Time is precious, and so are our pets. So time with our pets is extra precious. That's why we started Dutch. Dutch provides 24/7 access to licensed vets with unlimited virtual visits and follow-ups for up to 5 pets. You can message a vet at any time and schedule a video visit the same day. Our vets can even prescribe medication for many ailments, and shipping is always free. With Dutch, you'll get more time with your pets and year-round peace of mind when it comes to their vet care.
Bienvenidos y bienvenidas a una nueva edición del podcast del Club Headbangers. Soy Carlos Noro y estamos con Jorge Moreno, guitarrista de Serpentor y también de Mecánica, dos bandas que este año vienen con una interesante movida. Serpentor grabando su nuevo disco Sacerdote del Horror y Mecánica en pleno proceso de grabación de su nueva placa.
Serpentor tuvo la posibilidad de tocar por primera vez en Obras, uno de los, yo creo que el gran escenario mítico que queda hoy en Buenos Aires. Siempre que una banda presenta un disco, a mí me llama la atención esa diferenciación que se suele hacer entre lanzamiento y presentación. Contame, Jorge, antes te saludo, ¿qué fue esto? ¿Si la presentación o el lanzamiento y por qué se suele hacer esa diferenciación?
¿Cómo estás, Carlos? ¿Todo bien?
Bien.
Sí, la verdad es que también nosotros nos preguntábamos lo mismo hace un tiempo, porque era una especie así tipo de muletilla que tenían varias personas, así cada vez que, o sea, ellos o la misma gente que lanzaba el disco, de decir que era una presentación, cuando en realidad el disco por ahí no es lanzado con meses de anticipación. A mí me parece que es un lanzamiento directamente y no una presentación. La presentación para mí, que fue después una aclaración que tuvimos con el sello también, de no darle más ese nombre de presentación, porque como que te obliga o la gente piensa que vas a ir a tocar todos los temas del disco, y la verdad es que es tocar todos los temas del disco cuando nadie se sabe las canciones o el disco no estuvo en la calle un tiempo determinado, no tiene mucho sentido, ¿viste? Es como tocar canciones inéditas que nunca escucharon. Entonces nosotros ahí empezamos un poco también a hacer hincapié para que se los empiece a nombrar como una fecha de lanzamiento. La fecha de lanzamiento del disco, ¿viste? Es donde ya puedes conseguir el disco ahí en el lugar, no sé, un montón de cosas más que se venden como remeras y box y un montón de cosas que, bueno, que hacen a un lanzamiento. Entonces, esto lo dejamos pasar y dentro de unos meses seguramente vamos a tener una fecha de presentación de Sacerdote del Horror y ahí vamos a tocar todos los temas del disco. Ahora sí, en este solamente tocamos 3 canciones nada más, que no me acuerdo.
Lanzaron el disco vía Icarus y tiene la particularidad que esta vez sacaron edición en vinilo, edición en CD, edición en cassette y bueno, obviamente está la edición digital. ¿Cómo lo decidieron con el sello? ¿Y qué te parece que le aporta al sonido de Serpentor estas distintas ediciones?
Y mirá, en el audio a nosotros nos aporta un poco, somos así tipo de querer volver un poco el tiempo atrás en el audio, ¿viste? Estamos un poco cansados también de muchas máquinas en las baterías, ¿viste? Si bien en su momento nosotros también nos adueñamos un poco, era como una herramienta que para muchas bandas que por ahí grabábamos en nuestras casas. En ese momento, en el 2004, te estoy hablando, no grababan, no, mucha gente no grababa en computadora, no había estudios homes en tu casa. Recién estaba arrancando todo esto de grabar en computadoras y yo siempre estaba como muy metido con respecto a eso, porque parte de mi hermano, que es analista de sistema, también es técnico de grabación, entonces era una novedad y se usaba mucho, se malusaba también muchas veces el uso del Triggers o el uso del Drumago, que es un plugin que se usa mucho para poder realzar el audio de las baterías, que por ahí no teníamos tiempo, o no sabíamos, o no teníamos plata para grabar con baterías de un nivel superior, ¿viste? Entonces usaba esto y luego empezó a venir el sonido un poco más nuevo, más moderno que todos, se empezó a usar en todo el mundo. Yo hoy en día me parece a mí que como que la gente está un poco más cansada, hay un poco más de dignidad por ahí de parte de los bateros en querer tocar y querer que su shake o su feel, su toque, esté en un disco como lo era hace muchos años. Entonces eso también ayuda un poco a esta vuelta de un cassette, de un vinilo, en que mucha gente, muchos pibes nuevos están comprando sus bandejas, están comprándose vinilos porque les llama la atención también el audio real. Yo creo que el audio real de las baterías, el audio real del sonido, creo que al fin y al cabo siempre termina superando esa lucha que hay hoy en día de volúmenes. Cada vez que vos sacás un CD y el que suena más fuerte gana, parece. Está como queriendo otra vez ganar y diciendo, bueno, mirá, esto es por acá, ¿entendés? El sonido real de una banda es este. El resto, creo que, se malusó y cansó un poco a la gente. Me está cansando. Para los pibes, por lo menos, hoy aprovechan o le dan más importancia por ahí a un vinilo. Hace que vuelva todo esto de comprarse un CD, ¿entendés? Otra vez, de querer tener, escuchar el audio, escuchar el disco otra vez, y no saltearte 100 temas de MP3, ¿viste?
Sí, últimamente me venía pasando, digo, a propósito de lo que vos venís hablando, de escuchar, más que nada en bandas de trash o en bandas extremas, cierta, lo que yo llamo como una uniformidad de sonido, ¿no? Digamos, un sonido muy comprimido, con todos los volúmenes muy altos, donde se pierde un poco también los matices, buscando la perfección, digamos. Uno en el estudio, digo, yo no soy músico, pero me imagino que en el estudio, especialmente vos nombrabas la batería, en el estudio se puede corregir cada uno de los golpes del bombo para que suene perfecto.
Exacto.
Y efectivamente la batería me parece que es uno de los instrumentos que a veces la imperfección le da como cierto matiz.
Yo creo,
¿no?
Que sí.
Ustedes un poco intentan eso, y la pregunta respecto a esto es si tienen alguna referencia de sonido de algún referente del trash de afuera, digamos. Por ejemplo, Exodus sacó hace poquito el nuevo disco. No sé si vos escuchás ese tipo de bandas como referencias o ya a esta altura Serpentor hace la suya.
Mira, lo que intentamos sí también es hacer la nuestra ya, ¿viste? También en el audio muchas veces por ahí capaz que nos compararon con Testament, cosas que para nada me desagradan. Incluso le doy las gracias porque creo que llegar hasta una comparación de una banda de ese nivel nos pone contento, ¿viste? Sí, tengo mi opinión sobre desde afuera mirando a Serpentor, ¿no? Yo creo que lo más por ahí que tenemos en común es algunos shakes, algunos ritmos y la voz en los guturales, la voz, la manera de cantar de Guillermo, el Temo, ese tono que tenemos a lo Metallica, a lo Testament, a lo Centrix, bandas que cantaban. No que era una voz podrida, ¿viste? Y musicalmente tenemos muchas cosas que nos gustaban de Exodus, tenemos cosas de Slayer. O sea, no era una banda netamente estaminzada, como dice, ¿viste? Pero bueno, no, eso, con eso no, nunca hubo problema. Pero sí, yo creo que la gente tiene que tratar, o los pibes o las bandas, tratar de buscar también su audio. Nosotros nos costó también, siempre que íbamos a buscar un audio, los queríamos, te juro, la verdad es que nos gustaba Exodus, nos gustaba Testament, nos gustaba Slayer, nos gustaba todo, que nunca podíamos ir para una de esas bandas. Era como que abrazábamos a todas y a veces, yo qué sé, el bombo, nos gustaba cómo sonaba el bombo de, no sé, de Testament, y por ahí capaz que nos gustaba cómo golpeaba el bajo en Exodus, ¿viste? Entonces eso, o los coros de Exodus o de Anthrax. Entonces íbamos como abrazando un poco a todas estas bandas de thrash metal que escuchábamos, y creo que en un punto hoy en día, sinceramente, no me puse como un nivel o como un techo de decir, bueno, a ver cómo escucha Exodus, a ver cómo se lo escuchábamos nosotros. Ojo, en algún momento lo hicimos porque queríamos que sonara al volumen, sonara al nivel de esas bandas, y nos acercábamos, y creo que eso trataba, esos por ahí nos facilitaban que luego en el final Serpente era una banda que sonaba bien, digamos. Pero bueno, ahora creo que nosotros buscamos este camino, y lo veníamos buscando en Legiones, incluso ya en el disco anterior, de hacer un acústico, de hacer una balada, ¿viste? De tratar de tener un matiz en el disco en sí, de que baja y que sube, de que los platillos no se escuchen todos iguales, porque está tan alto todo que todo después termina escuchándose fuerte en tus auriculares y ya no termina cansando, termina lastimando el oído también. Y eso tratamos hoy en día de no preocuparnos. Yo hoy en día no sé si el disco nuevo de Serpento suena más fuerte que el disco anterior de nosotros, incluso, o que el disco nuevo de Exus, o que el disco que sacó Testament. Creo que tratamos de salir con el audio lo más analógico posible, ¿entendés? Ya sabemos que al grabar en una computadora o hacer un reambo, cosas así, terminás de alguna manera pasando por una digitalización, pero mientras todo esto, nosotros la grabación del reamp sea con equipos valvulares, la batería, realmente nosotros hicimos un laburo de Drum Doctor con Diego Vélez, que es un capo total, lo venimos laburando hace tres discos atrás, que me trae unas baterías que son tremendas, unas Sonor de que salen mucha plata, en realidad, que no la podríamos tener nosotros, pero sí al alquilar su trabajo se viene con un nivel grosso, que creo que es de la manera que hay que poder competir por ahí. Nosotros queremos competir de una manera sana, ¿no? De lograr un audio con una banda de afuera, de Estados Unidos o de Europa, en los cuales tenés los instrumentos, ya son buenos, ya son de alta calidad. Entonces creo que se arranca por querer un buen audio desde ahí recién, ¿viste? Desde tener un tacho realmente al nivel de un tacho de Lars Ulrich, ¿entendés? Entonces realmente, si nosotros queremos tener un audio de Metallica con un tacho Thunder, un tacho nacional, creo que muchas veces no llegamos. Hay tachos nacionales hoy en día como de Solid Drums o de algunos luthiers que la verdad que se están quedando en un nivel bastante alto, pero bueno, siempre es costoso tenerlo para las bandas que arrancamos del Andra, del Castillo, del Casanova, de la Ferrega, Tandel, uh-huh, el Conurbano. Siempre los pibes que trabajan no pueden tener un tacho de 50 lucas, ¿viste? Entonces a veces creo que la manera de competir con el audio es arrancando desde ahí, siendo un poco más pro con respecto, sumando a un Drum Doctor en un disco como lo hicimos nosotros.
Me pregunto también cómo funciona la cuestión a nivel compositivo. Digo, siempre me da curiosidad en tipos como vos, que están como muy orientados a un estilo, digamos. Vos tocás thrash, tocaste con Hugo Benítez, tocás en Mecánica, tocás en Serpento, y sos un violero de thrash. Digo, para quien... Digo, no es poco, digo. Se suele decir que no. Se suele decir que en el thrash es muy importante la mano derecha, ¿no? A nivel toque. ¿Qué se necesita para tocar thrash, digamos? ¿Qué te pasa a vos en la cabeza cuando componés una canción y decís, loco, para hacer thrash, esto tiene que tener esto, esto y esto? ¿Cuál es como esa receta que tenés en la mente y que vas variando?
Mirá, yo desde pibe, viste, fui a estudiar. Mi viejo me mandó a estudiar folclore. Arranqué estudiando folclore. Luego estudié con un par de profesores que nada que ver con el estilo, viste. Tocaban funk, tocaban fusión. Uno se llamaba Pablo Robotti, otro también que me dio unas clases es Luis Cardoso, que es el guitarrista de Diego Torres, que es un amigo de la familia. Y mi hermano, que también es un bajista de soul, de funk, el cual también una vez me vio tocando, por ejemplo, Sweet Picking, queriendo sacar algunas cosas así tipo de Rata, en su momento cuando la pide, o de Ingui Mastin, que realmente me costaba un montón, ¿viste? Y me parece que ya habían guitarristas en ese estilo muy buenos que... Uno era Jardino, el otro era Subotowski, que le mando un saludo, que realmente son tipos que se dedicaron a eso. Entonces, una frase que me dijo fue, ¿por qué en vez de practicar lo que no sabes, no te pones a practicar lo que sí te sale? Lo que sí sabes y sos mejor y el mejor en eso. Y yo en ese tiempo escuchaba muchísimo Metallica, me encantaba el thrash metal, era pendejo, entonces Fue cuando me dediqué realmente a la derecha, a los patas rítmicos. Empecé a estudiar con un loco que me enseñaba a tocar en los machaques con partituras de batería. Luego hice conservatorio y luego me di cuenta que para tocar thrash metal no hay reglas. No tenés que agarrarte de ninguna regla. O sea, el thrash metal puede ser un riff totalmente que venga en bajada cromáticamente. Entonces, a veces cuando uno estudia o lo veo mucho en músicos de heavy metal, que respetan mucho las escalas y quieren tocar sobre escalas, o si el riff es así, no, porque esta nota no va en la escala, y terminan siendo, sí, una banda de heavy metal. Nosotros a veces hacemos riffs que parecen heavy, pero al no respetar y a una escala y a tocar notas que son cromáticas, que porque la de al lado sonó y nos sonó un poco más tétrica, un poco más agresiva o más oscura, termina siendo un riff de thrash metal.
Claro, juegan con eso.
¿Viste? Entonces yo me voy por ese lado, trato de cuando compongo, agarro la guitarra, olvidarme de todo lo que estudié en el conservatorio, olvidarme de todo, y hago un riff que me guste, que sea agresivo. Y muchas veces, ¿sabes lo que estoy intentando ahora? Que me parece porque me estoy un poco, a veces como repitiendo también, porque imagínate que yo sacamos 6 discos con Serpentor, saco 2 discos con Metralla, saco un disco más con Mecánica, y de repente empieza el camino y se empieza a achicar, se empieza a hacer como un embudo donde empezás a hacer riff y se termina apareciendo alguno de todas las canciones que
más todo lo que escuchaste, hiciste. Más todo lo que escuchaste en tu vida.
Todo lo que escuché en mi vida y que tenés que ir saltando para que no se parezca, o por ahí que a veces, muchas veces no es que vos querés que se parezca, a veces intuitivamente se te quedó en la cabeza de algún riff, que te juro que la otra vez estaba tocando un riff que se me había quedado y no sabía de quién era, y cuando empiezo a jugar sabía que me parecía conocido, y era un riff que muy parecido a un tema de Dead Tendencies que hace 1000 años que no escucho, ¿entendés? No sé por qué se vino.
Claro, se te queda en el inconsciente.
Sí, la verdad es que muchas veces sí, hay que intentar no hacerlo y crear. A veces uno es influenciado sí o sí siempre, ¿viste? Eso no hay que negarlo. Pero sí, lo que estoy intentando mucho ahora es cantarlos, es hacer riffs cantados, ¿viste? Que incluso creo que en el disco este muchos de los riffs me salieron cuando fui de vacaciones con un grabador. Me cantaba los riffs y los nombraba, en cada grabación nombraba el riff A y era el riff B de la canción 1.
¿Cantado qué quiere decir? ¿Como coreado, Jorge?
Coreado con la voz. Entonces, de esa manera, cuando volví, agarré todos estos riffs que yo tenía cantado con la boca, me los puse a sacar mis propios riffs con la guitarra. Y me di cuenta que estaba buenísimo porque ya no iba siempre al mismo lado en donde yo tocaba siempre y donde se me iba la mano. Al sacar mis propias cosas, veía que sacaba cosas nuevas que por ahí no los hubiese tocado con la guitarra. Uh-huh. Entonces, ahí salió mucho de los riffs nuevos del disco nuevo de Sacerdote. Creo que también eso, uh-huh, hizo que sea variado, porque tenemos un tema hardcore que nunca tuvimos. Tenemos un tema que yo le puse heavy metal, que es instrumental, que me salió porque dijimos, ¿por qué no hacemos un tema ochentoso? Si nos gusta, siempre nos gustó Asem, nos gustó.
Bueno, Jorge, un gusto grande hablar con vos. Espero verte pronto, cruzarnos en algún momento.
Bueno, igualmente, Carlos, muchas gracias por la paciencia.
A vos también. Bueno, abrazo grande.
Salió para adelante.
Nos vemos.
Un abrazo grande.
Chao, Carlos. Chao.